Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora estamos en línea directa con el doctor Simón Pachano, él es académico y analista político. Doctor Pachano, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, Freddy. Buenas noches, María del Carmen. Y buenas noches a la audiencia.
Gracias por su tiempo. ¿Cómo interpreta usted lo que está ocurriendo ahora mismo con el movimiento indígena, que cada líder está por su propio lado? Me refiero a Jaime Vargas, que acabó el fin de semana de hacer pública su adhesión. Se entiende ahora que es personal y no de la CONAIE, por la desautorización que inmediatamente han hecho de esos pronunciamientos otros líderes del movimiento indígena en favor del señor Arauz. Le hemos visto a la señora Lourdes Tibán, que en cambio incita a su gente, a los electores, a votar por Guillermo Lasso. Y tenemos una tercera posición institucional que se manifestó en cuanto concluyó y se zanjó la primera vuelta electoral, que habla de el llamado a un voto nulo. ¿Hay una implosión dentro del movimiento indígena, doctor Pachano? Nuevamente, bienvenido, buenas noches.
Gracias. Sí, yo creo que el conflicto se veía venir, pero la verdad es que no se esperaba que escalara hasta este nivel, por lo menos tan pronto. Me parece que estos conflictos vienen de hace algún tiempo. Se hicieron ya presentes en octubre del año 2019, cuando un sector, digamos, de la CONAIE, básicamente su presidente y el señor Isa, fueron los que, condujeron a un levantamiento bastante violento que no había existido anteriormente en las manifestaciones indígenas. Eso creo que generó ya un gran problema. El segundo problema fue la definición de la candidatura de Yacu Pérez, con la que estos líderes no estuvieron de acuerdo. Ellos no trabajaron por Yacu Pérez en la primera vuelta y más bien prácticamente se opusieron. Y luego, ya después, cuando Yacu Pérez hace sus denuncias de fraude, ellos prácticamente se alejan de esa posición. E incluso Jaime Vargas dice que él, si él se estuviera en sus manos, él incendiaría las actas, que se tomaría las delegaciones del Consejo Electoral, en fin. Es decir, ahí hay una clara línea diferente entre una línea, yo diría, más dialogante, más pacífica, que es la que expresa Yacu Pérez, Lourdes Tibán y la dirigencia histórica del movimiento indígena, y esta otra línea más agresiva, digamos, por no decir la violenta, radical, que expresa Jaime Vargas, ¿no? Quizás esto tiene que ver también con una diferencia más histórica, digamos, entre las organizaciones indígenas. Pensemos que la CONAIE es un gran paraguas, que cubre a varias organizaciones. No es una organización homogénea, es una organización plural, heterogénea, como debe ser, y en su interior están organizaciones como Ecuarunari y la CONFENAIE, que son las más fuertes. La CONFENAIE es la organización de los pueblos indígenas amazónicos, Shuar, Ashuar, Cofanes, etcétera, ¿no? Y y Ecuarunari es la organización quichua, de Imbaburas, Otavalos, del, digamos, Cañar, etcétera, ¿no?
La Sierra Central y quizá
la Amazonía. La división, la diferencia puede plantearse como Sierra y Amazonía en gran medida, ¿no? ¿Sí? Hay un acuerdo entre las organizaciones indígenas, entre estas dos básicamente, de alternarse en la dirección de la CONAIE, en este paraguas que les cubre a todas ellas. Y en esta ocasión le correspondió a uno de los dirigentes amazónicos, que era Jaime Vargas, y él está extendido en su periodo. Es decir, su periodo ya concluyó, pero no se han hecho, no se ha hecho el recambio, no se ha hecho la elección, no conozco exactamente por qué, pero él está en funciones extendidas. Y estaban a punto de convocar a un congreso de la CONAI, a una convención, para justamente ir a la elección del nuevo dirigente, que le corresponderá a un dirigente serrano, a un dirigente de Ecuarunari. Entonces, hay también ese problema, un problema histórico, como digo, de mayor profundidad y mayor alcance, que ahora se presenta de esta manera muy fuerte, como nunca se había presentado anteriormente.
Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Quién se va a imponer, si no hay razón aquí? ¿Quién va a imponer su criterio y va a conducir, digamos, el voto indígena, por llamarlo de alguna manera, que se habla que en el país oscila entre el 5 y el 7%, si es que fuesen orgánicos, disciplinados, con lo que sus dirigentes deciden? ¿Quién va a tener la palabra final? ¿La CONAI, tal vez, que es el gran paraguas del que habla usted, y que así es en efecto? ¿O el brazo político de la CONAI, que es Pachacuti? ¿O acaso se dejan llevar por lo que sugieren líderes del movimiento indígena?
Yo creo que esa pregunta nos lleva a dos cosas. La una es que dentro del movimiento indígena como tal, pensémoslo como movimiento, no como expresión política, que es Pachacútic en realidad, sino como movimiento indígena, yo creo que ellos han tenido usualmente formas de procesar los conflictos y han sido muy eficientes en esa forma de procesar. Me imagino que en esta ocasión también acudirán a esas formas que son muy dialogantes, muy lentas, muy, muy participativas, ¿no? Que para nosotros que estamos acostumbrados más a la política, esta más rápida, más inmediata, nos es difícil comprender, ¿no? Pero son formas de muy dialogantes. El otro aspecto de la pregunta es ya el político. ¿Qué va a pasar con el voto? Yo creo que ese es otro tema, y ahí yo me guiaría por lo que dicen un par de encuestas que han hecho la consulta de por quién votó usted en la primera vuelta y por quién va a votar en la segunda. Y de acuerdo a esto, lo que se ve, se veía hasta la semana pasada, ¿no? Y voy a decir un dato de una encuesta de la semana pasada que ya fue publicada, para que no les acusen a ustedes de difundir resultados de encuestas, ¿no? Por la veda que hay de que no se puede decir. Así es. Pero, ¿qué es lo que decía esta encuesta? Que los votantes de Yacu Pérez se iban a dividir en tres partes, en realidad en cuatro. Una primera parte, un 30% aproximadamente, iba a dar el voto a Guillermo Arauz. Un 30% iba a anular el voto.
¿Guillermo Lasso o
a perdón, a perdón, perdón, a Guillermo Lasso. Confundí a los dos, sí, sí, sí. Es que como están tan empatados, uno ya se confunde, ¿no? Pero bueno, a Guillermo Lasso el 30%, el otro 30% iba a anular el voto, y el otro 30% se dividía a su vez en dos, en un 17% aproximadamente que iba para Andrés Arauz y el 13% no sabía, no definía o iba a votar en blanco. Esa sería más o menos lo que se tenía hasta el día sábado pasado. El sábado se produce el hecho que desencadena a esto que estamos hablando, que es el apoyo de Jaime Vargas a Andrés Arauz y genera todo este problema. Y eso puede tener algún efecto también en la votación. Mi percepción es que posiblemente esto en alguna medida puede robustecer el voto nulo de algunos sectores de Pachacuti o de ex votantes de Yacu Pérez, pero también puede fortalecer a quienes pensaban votar en contra del candidato Arauz, sobre todo a ese 13% que me refería, que estaba prácticamente indeciso. Entonces, me parece que por ahí podría ir, pero estoy simplemente sacando unas conclusiones a partir de lo que se veía en las encuestas la semana pasada.
Ahora, doctor Pachano, hasta ahí el tema del voto político, pero electoral fundamentalmente el análisis. Pero el tema político se complementa con el manejo del bloque legislativo de Pachacuti en la Asamblea, que también es histórico y numeroso en esta ocasión, como arrastre, dicen muchos analistas políticos, de la votación que obtuvo en primera vuelta Yacu Pérez. Si mantienen una posición de llamar al voto nulo, una posición institucional, ¿cómo van a buscar o cómo pretenden conseguir apoyo para una eventual presidencia de la Asamblea de cualquiera de los dos sectores políticos que se van a disputar la segunda vuelta? Esa sería una pregunta de cajón.
Ahí hay que hacerse una pregunta también adicional, o responder a esto con una pregunta de cómo es la composición del bloque legislativo de Pachakutik en términos de los tipos de votantes que tuvo. Por un lado, ¿cuántos de los integrantes responden a la línea de Yacu Pérez? ¿Cuántos responden a la línea de Jaime Vargas? Una primera cosa. Segundo, ¿cuántos vienen propiamente del movimiento indígena y cuántos vienen de otros sectores que apoyaron a la candidatura de Yacu Pérez? Yo no tengo respuestas para esto porque no conozco en detalle, no conozco a todos los asambleístas elegidos por esa lista, pero eso es lo que cabe preguntarse y ahí estará la respuesta. ¿A qué nos puede llevar esto? A que podría ser que ese bloque se fraccione, que ese bloque se fragmente y que se vayan por un lado unos, por otros, y podría ser. No estoy anticipando que eso va a suceder, pero es una probabilidad, ¿no? Lo otro es que se mantengan unidos para obtener la presidencia de la Asamblea con Salvador Quispe, que es uno de los candidatos que ha venido sonando durante todo este último tiempo, y que tendría el apoyo de algunos otros sectores. Entre las noticias que han circulado en estos días está la de hoy día mismo, la del acuerdo con Izquierda Democrática, que llegan a sumar, si no me equivoco, algo como 56 asambleístas, pero que todavía les faltan 14 asambleístas para tener la mayoría que necesitan para ser elegido presidente de la Asamblea, ¿no? Que ese va a ser otro tema muy difícil de manejar, el de la presidencia de la Asamblea, porque va a haber, me imagino, más de una votación, hay varias votaciones hasta que se llegue a un acuerdo.
Y está mucho en juego. La práctica legislativa nos dice que no solamente se elige al presidente y a los dos vicepresidentes, también se hacen acuerdos mucho más grandes, de mayor aliento, que aglutinan inclusive a los miembros de las comisiones legislativas permanentes. Y eso le hace más complejo aún al tema y a las negociaciones políticas que deben darse en este tema.
Exactamente. Y ahí hay un factor que es una gran interrogante. ¿Quiénes son los asambleístas que constituyen el bloque de los no, llamémosle los que no tienen partido significativo? Esos 12 o 14 asambleístas que son, digamos, 12 o 14% en realidad de la asamblea, ¿no? Que son más que 12 asambleístas, que tienen una, digamos, que no pertenecen ni a la Revolución Ciudadana, ni a Pachakutik, ni a la Izquierda Democrática, ni a Creo, ni al PSC, que son los más visibles o los bloques más consolidados. Los otros van a jugar un papel. Exacto. Claro. Ellos van, seguramente vamos a tener una asamblea de mayorías móviles, como eran las asambleas digamos, hasta el año 2006 aproximadamente. Entonces, creo que ese panorama no va a ser fácil de manejar, no solo para la asamblea, sino para el gobierno. Cualquiera que sea el gobierno, eso va a ser un tema muy complejo, muy difícil. He dicho en algunas oportunidades que he tenido que no me extrañaría que quien sea elegido presidente acuda a esta disposición de la muerte cruzada, es decir, aplicar el artículo 148 de la Constitución que le permite gobernar por un tiempo con poderes legislativos y obviamente convocar a elecciones nuevamente para presidente y para asambleístas, ¿no? Es una medida extrema, es prácticamente ir a una dictadura constitucional, porque es un absurdo eso en la Constitución, es una locura lo que pusieron ahí, pero está en la Constitución, es posible hacerlo, y no me extrañaría que haya la tentación de quien resulte elegido presidente de acudir a esa disposición.
Ahora, doctor Pachano, para volver al tema inicial, que es el análisis de lo que está ocurriendo con el movimiento indígena y sus diferentes posiciones en torno al tema político y electoral, esto sin lugar a dudas le va a pasar una factura, y algo de lo que podría pasarle nos ha advertido un fraccionamiento del bloque legislativo, por ejemplo, pero en la dirigencia también va a ocurrir algo, seguramente.
Sí, por supuesto. Es una pena que a Pachacútic le suceda esto cuando obtiene la mejor votación de su historia, y que así la obtiene por sí solo, porque ha tenido votaciones, digamos, significativas cuando ha ido en alianza. Por ejemplo, en el año 98, cuando fue con Freddy Ehlers, que obtuvieron el tercer lugar con aproximadamente un 20%, ¿no? Pero en esta ocasión, ellos superan largamente su propia votación, que ha sido de 3-4% cuando han ido solos, y es una lástima que no puedan consolidarse como una fuerza política que el país requiere, no solamente los pueblos indígenas. El país requiere tener una buena fuerza política de esa naturaleza y que ponga los temas de la plurinacionalidad, en fin, sobre la mesa para debatirlos. Creo que eso es una lástima, una pena, que se pierde esta oportunidad por los problemas internos de Pachacútic y del movimiento indígena.
Ahora, de acuerdo con la tradición del movimiento indígena, usted que ha seguido de cerca su evolución desde su génesis por allá en los años 90 con el primer levantamiento indígena, ¿quién normalmente realiza la dirección del bloque legislativo de Pachacútic, doctor Pachano?
Yo creo que una figura importante del bloque legislativo va a ser Salvador Quispe. Me parece que él va a ser una figura importante. Él tiene experiencia, ha sido legislador, ha sido prefecto de Zamora. Tiene una larga vida política, digamos, y creo que él va a capitalizar eso, ¿no? No sé si él tenga la capacidad, digamos, y la posibilidad. No sé si tenga la posibilidad de unir al bloque, de consolidar al bloque. No sé, no podría decirlo, no conozco, insisto, no conozco a los integrantes del bloque como para poder saber hacia dónde se van a alinear, ¿no?
Pues bien, ahí tienen, amigos oyentes, es la lectura política y electoral que hace el doctor Simón Pachano de lo que ahora mismo ocurre con el movimiento indígena de cara a la segunda vuelta electoral y también a las alianzas político-legislativas que se están buscando para consolidar mayorías en el interior de la Asamblea. Doctor Pachano, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias.
Un gusto. Hasta luego, Freddy. Hasta luego.
Que esté muy bien. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.